Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Arrancamos hora 13 con temas australianos, o mejor dicho, con el giro que Australia está dando en materia de relaciones exteriores, especialmente con la región del Indo-Pacífico. Por un lado, los líderes de las islas del Pacífico, incluyendo el primer ministro Anthony Albanese y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se reunirán a finales de esta semana en Suva, la capital de Fiji, para celebrar su primer encuentro cara a cara en casi 3 años. La reunión de los líderes del Foro de las Islas del Pacífico tienen un ojo puesto en la creciente influencia de China en toda la región, que han movido para rejuvenecer los lazos con un vasto vecindario del Pacífico. Carlos, pero este no es el único movimiento importante que vemos esta semana.
Claro que no. En otro frente, el ministro de Defensa, Richard Marles, ha pedido una cooperación más estrecha entre Australia y los Estados Unidos, como lo hemos dicho en las noticias, para evitar lo que describe como un fracaso catastrófico de la disuasión en el Indo-Pacífico durante un discurso en Washington, D.C., para argumentar que China está llevando a cabo el mayor despliegue militar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo, el primer ministro Anthony Albanese está intentando reparar la reputación internacional de Australia en materia del cambio climático con la promesa de volver a ser un socio mundial de confianza en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un foro energético con el objetivo de reunir a los líderes del gobierno y de la industria para avanzar en el desarrollo de la energía limpia en la región del Indo-Pacífico en general. Y sobre la importancia de estos foros y la tensión creciente sobre la región, conversé esta mañana con Miguel Híjar, profesor asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara en México y el presidente de la Asociación de Estudios Australianos y Neozelandeses de Norteamérica.
SBS en Español.
Bueno, Miguel, en este momento Australia está enfocando sus esfuerzos para conversar de nuevo con la región. Hay varios foros dándose en este momento distintos y todos con un enfoque en el Indo-Pacífico. Y de hecho Australia está prendiendo las alarmas de posibles conflictos que se puedan dar en la región y la necesidad de tratar de manejarlos desde ahora mismo antes de que pueda ocurrir algo. En ese sentido, estas reuniones que se están haciendo, esos foros internacionales, esta visita a Estados Unidos, el foro en Fiji, ¿de qué sirven realmente para tratar de traer a la zona o a la región del Indo-Pacífico juntos, enfrentando todos los retos que se les están dando por la relación también con China?
Australia siempre ha sido un país que recurre en muchas ocasiones a sus aliados estratégicos y a los foros multilaterales para dar solución a muchas de sus grandes preocupaciones de seguridad nacional. Australia es un actor muy relevante en el Indo-Pacífico y para muchos países es un aliado indispensable. Estados Unidos considera, por supuesto, a Australia uno de los principales aliados que tiene no solamente en la región, sino a nivel mundial. Y esto también lo es para otros países, tanto en la región como fuera de ella. Reino Unido, Francia, India, Japón, Nueva Zelanda, por supuesto, Canadá, son países que colaboran de manera constante con Australia, son países que incluso tienen acuerdos importantes tanto en el terreno comercial como en el de la seguridad y la defensa. En este sentido, las preocupaciones que tiene Australia en la región son compartidas con muchos de estos aliados, por ejemplo, la invasión rusa a Ucrania y los distintos intentos de desestabilización del orden liberal, tanto de parte de Rusia como de China. Y claro, China es la gran preocupación, no solo para Australia, sino para muchos otros actores. Y hablando de la región, la mayoría de los países de la región tienen una relación ambivalente con China, una relación complicada con China, dado que es el principal socio comercial de la mayoría de los países en la cuenca del Pacífico, pero al mismo tiempo también es la fuente de sus principales preocupaciones en términos de seguridad. Y para Australia, esto ha sido todavía más notorio en los últimos 3 años en los que la relación se ha tensado, se ha debilitado. Y ahora que se han hecho llamados a que esta relación mejore, China ha contestado de manera muy asertiva que espera ciertas demandas, cuatro demandas en especial, sean cumplidas por parte de Australia para poder mejorar la relación ahora que en Canberra hay un nuevo gobierno, ahora que Anthony Albanese es el primer ministro. Sin embargo, ya lo ha dejado muy en claro en las últimas horas que ha respondido a estas demandas de China, insistiendo que Australia no responde a ninguna demanda de nadie más y que solo responde a su propio interés nacional. Entonces, si bien ya hubo un primer paso a la normalización de la relación con la reunión bilateral que se sostuvo entre la ministra de Exteriores australiana Penny Wong y el ministro de Exteriores chino Wang Yi en el marco de la reunión de ministros de Exteriores del G20 en Indonesia, van a existir todavía bastantes tensiones. Y si la retórica de Anthony Albanese la podemos interpretar de esa manera, es que van a existir temas en los que va a seguir habiendo un franco y abierto desacuerdo entre Canberra y Beijing. Continuarán las fricciones, porque esta no es una cuestión partidista. Y lo que nos está demostrando las declaraciones que ha hecho el primer ministro es que efectivamente Australia, sea cual sea el gobierno que esté en Canberra, seguirá buscando su interés nacional frente a China.
Bueno, Miguel, en ese momento el primer ministro Anthony Albanese está buscando mejorar la reputación internacional de Australia con relación a todo lo que tiene que ver con el cambio climático y está tratando de generar políticas energéticas que ayuden a la región de Indo-Pacífico a reducir sus emisiones y a mejorar su producción también de energía. En ese sentido, ¿cómo crees que este tipo de estrategias puede ayudar a que los países del Indo-Pacífico vuelvan a mirar hacia Australia y no estén mirando las opciones que les está presentando China, por ejemplo?
Creo que esto tendrá especial resonancia con los países del Pacífico Sur. Para los estados isleños del Pacífico Sur hay una gran preocupación y es el cambio climático, porque son países que están sujetos a la desaparición en las próximas décadas si los niveles del mar siguen subiendo debido al cambio climático. En este sentido, hay una amenaza existencial para ellos y lo que están buscando es justamente lograr que otros países volteen a verlos y les ayuden en frente a esta gran amenaza. El gran problema con Australia desde que llegó el gobierno de la coalición de los liberales y los nacionales con Tony Abbott en el 2013 fue justamente que un tema que siempre se había visto como una preocupación de política exterior para Australia pasó a segundo plano. Y mucho tenía que ver con las propias visiones, tanto personales de algunos de los líderes liberales, como es el caso de Tony Abbott y Scott Morrison, que no fue lo mismo, por ejemplo, con Malcolm Turnbull, y eso le llevó a fricciones con su propio partido. Entonces, los esfuerzos tan limitados que hubo de parte de Australia, la reticencia a reconocer la gravedad, la reticencia a aceptar ciertos acuerdos de carácter multilateral, llevaron a que se minara el prestigio australiano en este sentido, el prestigio que Australia ha tenido como una potencia media que siempre ha buscado tomar el liderazgo en temas de diplomacia de nichos, como son los derechos humanos, como es el cuidado al medio ambiente. Y en este sentido, es muy importante que el gobierno actual trate de reconstruir esa imagen. Y creo que por la misma visión del partido y del primer ministro Albanese, esto puede lograrse. Claro que va a ser un proceso que va a llevar tiempo y que va a requerir de no solamente discursos y narrativas, sino de acción decidida. Algo que en lo que han insistido también tanto Anthony Albanese como Penny Wong es que buscarán una nueva relación con sus aliados del foro de las Islas del Pacífico, tanto Nueva Zelanda como el resto de los estados isleños. Y justo creo que esta búsqueda de reconstruir la reputación australiana va a tener un especial eco con estos países y le va a ayudar también a recuperar un poco del campo y de la influencia que ha perdido frente a China en la región. Y esto, por supuesto, también le ayudará a trabajar de una manera más profunda con otros países que son aliados tradicionales de Australia, los aliados occidentales tradicionales, que han mostrado su preocupación, por supuesto, por este tema.
Miguel Híjar, desde México, la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Estudios del Pacífico. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Es siempre un placer. Muchas gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.